Raúl Humberto Archila García. Señor perito, buenos días.
Buenos días.
Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterado de esto, por favor, suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí, lo prometo.
Siéntese. Acercándose al micrófono me va indicando cuál es su nombre completo.
Raúl Humberto Archila García.
¿Su edad?
41 años.
¿En qué fecha nació?
El 1 de enero de 1972.
¿En qué lugar?
En la ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Perito en arqueología forense.
¿Trabaja usted en alguna institución pública?
Actualmente trabajo en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
¿Conoce usted a los señores indicados, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No, no los conozco.
A usted lo propusieron para que ratifique varios informes. Se los vamos a ir poniendo a la vista uno por uno. Ahorita se le pone a la vista el de fecha 5 de diciembre del 2007, para que lea la parte inicial de identificación del caso y después se va hasta las conclusiones.
Sí.
Puede empezar, por favor.
Investigación antropológico-forense realizada en la aldea Canaquil, caso interno Fundación de Antropología Forense de Guatemala 658. Municipio de Santa María Nevaj, Departamento de Quiché. Registrado bajo expediente 238-2006-411 del Ministerio Público.
Ahora vamos a las conclusiones.
Conclusiones del peritaje. Se localizaron 4 fosas en Canaquil, Nevaj, Quiché, que contenían restos óseos humanos. Los restos óseos se encontraron tanto desarticulados como articulados y dispuestos a lo largo y ancho de las fosas en distintos niveles. Algunos se levantaron como partes óseas o como osamentas, dependiendo del grado de articulación de que tuvieran. La falta de articulación anatómica puede responder a 2 razones. La primera, muchos de los restos óseos presentaban evidencia de exposición al fuego, que quemó y desarticuló los cuerpos. Y la segunda, la escasa profundidad a la que fueron enterrados pudo permitir que los animales sustrajeran partes y desmembraran y desarticularan las osamentas o ambas a la vez. Por lo observado durante las excavaciones y en las fosas, como la orientación de las osamentas que no era estrictamente oeste-este, de acuerdo a la tradición, la falta de ofrendas, el hecho de que hayan sido enterradas directamente sobre el suelo, sin ninguna preparación del espacio de sepultura, huesos dispersos, la escasa profundidad en la que se encontraban algunos restos óseos, nos permite corroborar la versión proporcionada por los informantes. Los restos recuperados en las fosas FAFG 658-1, 2, 3 y 4 son humanos. Y se recuperaron esqueletizados, incompletos, con erosión leve a severa. Exfoliación, daño por raíz de leve a moderada y exposición al fuego de leve a severa. Los restos recuperados en las fosas FFG 658, 1, 2, 3 y 4 corresponden a un total de 22 individuos. 8 se recuperaron en campo articulados anatómicamente e incompletos. Y en el laboratorio, por medio del análisis morfológico y morfométrico y etapa de desarrollo, se determinó que las partes óseas recuperadas en campo representan a 14 individuos. De los 22 individuos, 6 son de sexo femenino, 1 de sexo masculino y 15 no determinado. Se determinó que de las osamentas articuladas y las partes óseas recuperadas en las fosas FFG 658, 9 son adultos y 13 subadultos. Se observó trauma ante muerte en la osamenta FFG 658-4-2 y en 2 fragmentos de las partes de la fosa 2, partes 76 y 77. Las anomalías descritas de la osamenta FFG 658-1-4 pudieron causar dolor en vida y presentar alguna sintomatología. Se observó trama circumorten en algunos fragmentos de las partes de las fosas FFG 658-2 y FFG 658-3 y en las osamentas FFG 658-1-3, FFG 658-1-4, FFG 658-4-1, FFG 658-4-2 y FFG 658-4-3. Se observaron evidencias de exposición al fuego en partes de la fosa FFG 658-1, FFG 658-3 y en partes de la fosa FFG 658-4. Se observó que la ropa tiene evidencia de exposición al fuego severa de la fosa 1, 3 y 4. Se recuperaron vestigios metálicos en laboratorio asociados a las osamentas FFG 658-4-1, 658-4-2, 658-4-3, 658-4-4 y 658-4-5. Se consignó la causa de muerte de las siguientes osamentas: FFG 658-1-3, FFG 658-1-4, FFG 658-4-1, FFG 658-4-2, FFG 658-4-3, compatible con impacto de proyectil de arma de fuego. A continuación se presenta el cuadro conteniendo el número mínimo de osamentas y número mínimo por partes de cada una de las fosas de FFG 658. En la fosa 1 se recuperó una osamenta. El número mínimo de individuos por partes, 6. El grupo etario, adultos, se recuperaron 3 y subadultos 4. El sexo de estas partes y de la osamenta corresponde a 3 de sexo femenino y a 4 no determinado, en total 7. En la fosa 2, 2 se recuperaron osamentas articuladas. El número mínimo de individuos por partes es de 3, el grupo etario, adultos 1 y subadultos 2. El sexo femenino 1 y no determinado 2, en total 3. Fosa 3, se recuperaron 2 osamentas articuladas. Número mínimo de individuos por partes 4, grupo etario, adultos 4, subadultos 2. Sexo masculinos 1, femenino 1, no determinado 4, total 6. En la fosa 4 se recuperaron 5 osamentas articuladas. Número mínimo de individuos por partes 1, grupo etario, adulto 1, subadulto 5. Sexo femenino 1, no determinado 5, total 6. En total se recuperaron 8 osamentas articuladas, número mínimo de individuos por partes 14, grupo etario adulto 9, subadultos 13, sexo masculinos 1, femenino 6, no determinado 15, en total 22.
¿Ahí termina o hay más conclusiones?
¿Cómo?
¿Ahí termina o hay más conclusiones?
No, hay más conclusiones.
Puede continuar. Ajá.
Ante las condiciones generales en las que los restos fueron recuperados, las identificaciones logradas no descartan la probabilidad de que dentro de las fosas hubiesen sido depositados los restos óseos calcinados de aquellas personas a quienes no fue posible identificar. Tras el análisis de los resultados de las diferentes fases del peritaje, fue posible la individualización de los restos recuperados como FFG 658-3-2, mismos que coinciden con las características de Jesús Lainez Chávez, por lo que se concluye que la osamenta FFG 658-3-2 corresponde al mencionado. Y abajo aparece un cuadro de identificación que dentro de la fase de antropología social se identificó como Jesús Lainez Chávez, de sexo masculino y edad de 26 años. Dentro de los resultados de antropología forense, de la fase de antropología forense, la osamenta FFG 658-3-2, rango de estatura establecido de 1,57 a 1,65 metros, la determinación de sexo correspondió a sexo masculino y el rango de edad establecido fue de 19 a 30 años y se identificó como Jesús Lainez Chávez. Solamente.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación que efectuar?
No, ninguna.
Vamos con el siguiente informe. Póngase a la vista el informe de fecha 8 de agosto del 2006. Hay 3 informes de esa fecha, entonces vamos a ver el primero referente al 8 de agosto del 2006, en el orden que está dentro del proceso. En la misma forma, señor perito, primero lee la fecha, de qué se trata y de ahí va hasta las conclusiones.
Guatemala, 8 de agosto del 2006. Investigación antropológica forense realizada en la aldea Biortensia 2, casos internos FFG 532 y 533 del municipio de Cotzal, departamento de Quiché, registrado bajo expediente 238-2004-243, BCB, Ministerio Público. Ahora las conclusiones del peritaje. El caso presenta un contexto cerrado. La osamenta recuperada está incompleta con grado de erosión severa. La osamenta analizada corresponde a un adulto de sexo masculino. Las patologías descritas en la osamenta no fueron evidentes en vida ni causaron ningún tipo de sintomatología. El tipo de trauma observado es compatible con los producidos por impacto de proyectil de arma de fuego. Debido a la pérdida de tejido óseo y polifragmentación que se observan, no es posible determinar el punto exacto del impacto, así como su trayecto. Se determinó la causa de muerte del individuo compatible con impacto de proyectil de arma de fuego. Solamente.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación que hacer?
No.
Vamos con el tercer informe. También de fecha 8 de agosto del 2006. En la misma forma, señor perito.
Guatemala, 8 de agosto del 2006. Investigación antropológica forense realizada en las aldeas Biortensia 1, caso interno FFG 530 del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, registrado bajo expediente 238-2005-244-MP. Conclusiones del peritaje. El caso presenta un contexto cerrado ya que se conoce parte o completamente las circunstancias que llevaron a la muerte de la persona y las características en torno a la inhumación del cuerpo. En la fosa FFG 531 se recuperó una osamenta. La osamenta se encuentra en estado incompleto. Los restos óseos recuperados son humanos y corresponden a un adulto joven de sexo masculino. No se observó trauma circunmortem en la osamenta analizada. No se determinó la causa de muerte del individuo.
¿Ahí termina?
No, ya no, solamente.
¿Únicamente?
Únicamente.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación?
No, ninguna.
Vamos con el cuarto informe. De fecha 8 de agosto del 2006.
Investigación antropológico forense realizada en la aldea Biortensia 2, Ochipal, caso interno FFG 536 del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché, registrado bajo expediente 238-2004-1871, Ministerio Público. Conclusiones del peritaje. Por la información obtenida en la entrevista, se considera este caso como un contexto cerrado. Se recuperó una osamenta que corresponde a restos óseos humanos incompletos, adulto de sexo masculino. La osamenta se encontró directamente en el suelo, solamente tenía para su protección un poncho de lana y un plástico de color rosado. No se observó trauma circunmortem, no se determinó la causa de muerte del individuo.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación o modificación?
Ninguna, ninguna.
Vamos con el siguiente informe. De fecha 26 de noviembre del 2007.
Investigación antropológica forense realizada en la aldea Vijolón 1, caso interno, Fundación de Antropología Forense de Guatemala 678, municipio de Santa María Nevaj, departamento de Quiché, registrado bajo expediente 238-2005-1898, Ministerio Público. Conclusiones del peritaje. Se excavó una trinchera exploratoria en el sitio señalado por los familiares, en donde se localizaron restos óseos humanos. Estos se definieron como FFG 678-11. La fosa presenta un entierro primario, directo e individual. El caso se presenta en un contexto cerrado. La osamenta designada como FFG 678-11 es de sexo masculino, con un rango de edad biológica de 26 a 66 años y un rango de estatura de 1.57 a 1.64 metros. Las características descritas en radio izquierdo, costillas derechas número 3, 4 y 7 y columna vertebral son compatibles con procesos degenerativos leves con sintomatología asociada. El orificio periapical de la pieza número 4 presume sintomatología asociada. Se localizó un fragmento metálico asociado a costillas de la osamenta que podría estar asociada a algún trauma circumorte que debido a erosión no fue posible observar, sin descartar la posibilidad de que haya existido. No se determinó causa de muerte, sin embargo se asocia fragmento metálico al área de costillas que podría estar relacionado con esta. En función de los datos antemortes obtenidos, sexo, contexto del caso y la localización de vestigios metálicos, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en la aldea Vejoló 1, Nevaj, Quiché, identificados como FFG 678-11, pertenezcan a Jacinto Brito Raimundo.
Solamente.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación o modificación?
No, ninguna. Solo quisiera aclarar que dentro de todos estos informes, la parte que yo, en la cual yo estuve a cargo, fue la fase de arqueología forense.
Se deja hecha esa aclaración para que cuando los respetables abogados pregunten, sea sobre ese aspecto, arqueología forense.
Así es.
Vamos sobre el siguiente informe, de fecha 30 de noviembre del 2007.
Está sumando. 2007, este. 2007, dijo.
Así es. Ah, no.
30 de octubre del 2007.
Se hace la aclaración 30 de octubre de 2007, léalo.
Sí. Investigación antropológica forense realizada en el cantón Tusibán, aldea Quechip. Caso interno FFG 625, municipio de Nevaj, departamento de Quiché. Registrado bajo expediente 238-2006-31 MP. Conclusiones del peritaje antropológico forense. Se encontró una fosa en aldea Tusibán, Quechip, Nevaj, Quiché, conteniendo cuatro osamentas humanas en estado incompleto. Las osamentas recuperadas presentan un tipo de enterramiento primario, directo y colectivo. El caso presenta contexto cerrado. Las tres osamentas colocadas directamente sobre el suelo tienen una orientación de norte a sur, mientras la osamenta FFG 625-11 colocada sobre la FFG 625-12 se encontraba hiperflexionada con la cabeza y los pies hacia el norte. La osamenta designada como FFG 625-11 es de sexo femenino con un rango de edad biológica de 10 a 15 años. La osamenta designada como FFG 625-12 es de sexo masculino con un rango de edad biológica de 36 a 56 años y un rango de estatura de 1.58 a 1.67 metros. La osamenta designada como FFG 625-13 es de sexo masculino con un rango de edad biológica de 15 a 23 años y un rango de estatura de 1.58 a 1.64 metros. La osamenta designada como FFG 625-14 es de sexo masculino con un rango de edad biológica de 28 a 46 años y un rango de estatura de 1.53 a 1.62 metros. Se registraron fracturas antemortem en costillas derechas número 6 no determinado, y número no determinado y costillas izquierdas número 7 y número no determinado en FFG 625-12. En FFG 625-14 se observó lesiones antemortem en región cervical. Las características patológicas asociadas a FFG 625-1-2 son osteológicamente compatibles con procesos degenerativos leves a nivel de la columna vertebral y sacro, con sintomatología asociada. La característica descrita referente al esternón es una deformación congénita. En FFG 625-1-4 se observó procesos degenerativos en región cervical. La pieza incluida número 27 en FFG 625-1-2 presume sintomatología asociada. Los traumas circunmortem descritos en FFG 625-1-2 son compatibles con lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego. El bisel que se observó en mandíbula es compatible con entrada de proyectil de arma de fuego, siendo las fracturas observadas en cráneo, mandíbula y región cervical son consecuencia del punto de impacto de entrada. Los traumas circunmortem observados en costillas izquierda número 1 de FFG 625-1-2 son compatibles con entrada de proyectil de arma de fuego, mientras que lesiones descritas en costillas izquierdas número 2, 3, 4, 5 y 6 son consecuencias del mismo impacto. Con base a los resultados de los traumas circunmortem observados en FFG 625-1-2, es consistente indicar que el individuo recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno en cráneo y otro en tórax, no observándose patrones de salida de proyectil de arma de fuego en ninguno de los dos. En FFG 625-1-3, los traumas circunmortem descritos en cráneo y mandíbula están relacionados, siendo el punto de impacto en mandíbula, en cúbito y radio derechos, causadas por impacto de proyectil de arma de fuego, estando relacionados, mientras que los traumas circunmortem observados en costillas izquierdas número 4 son compatibles con lesiones contusa. En base a los resultados de los traumas circunmortem observados en FFG 625-1-3, es consistente indicar que el individuo recibió al menos dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno en cráneo y otro en extremidad superior derecha, además una lesión contusa en región superior del tórax, tórax lateral izquierdo. Orificio en manga derecha de camisa de FFG 625-1-3 de forma semicircular con la orilla quemada está relacionado al trauma de cúbito y radio derechos, provocado por impacto de proyectil de arma de fuego. Los traumas circunmortem descritos en cráneo, mandíbula y atlas de FFG 625-1-4 son compatibles con impacto de proyectil de arma de fuego terminándose como punto de impacto del cráneo, siendo los traumas asociados a mandíbula y atlas consecuencia del mismo. Es consistente indicar que los patrones de traumas descritos en FFG 625-1-2 y FFG 625-1-3 son similares en cuanto a que el punto de impacto de proyectil de arma de fuego se localiza a nivel de la mandíbula lateral derecho. Durante la fase de lavado y marcado de FFG 625-1-2 se recuperaron cuatro vestigios metálicos asociados a los traumas circunmortem observados en mandíbula y región cervical. En FFG 625-1-3 se recuperó un vestigio metálico asociado a los traumas circunmortem observados en cúbito y radio derechos y en FFG 625-1-4 se recuperó un vestigio metálico asociados a los traumas circunmortem observados en cráneo. Los patrones de trauma circunmortem que se observaron en cráneo de FFG 625-1-4 es consistente indicar un trayecto de posterior, postero inferior a anterior. Se determinó como causa de muerte en FFG 625-1-2 impacto de proyectil de arma de fuego en cráneo. Se determinó como causa de muerte en FFG 625-1-3 impacto de proyectil de arma de fuego en cráneo. Se determinó como causa de muerte en FFG 625-1-4 impacto de proyectil de arma de fuego en cráneo. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo, edad, ropa y contexto, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en Tusibán, Kekchip, Nevaj, Quiché, identificados como FFG 625-1-1, pertenezcan a Magdalena Zeto López. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo, estatura, ropa y contexto, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en Tusibán, Kekchip, Nevaj, Quiché, identificados como FFG 625-1-2, pertenezcan a Bernardo Chávez. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo, edad, estatura información de tal, ropa y contexto, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en Tusibán, Kekchip, Nevaquiche, e identificados como FFG-625-13, pertenezcan a Pedro Zeto López. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a sexo, ropa y contexto, es compatible indicar que los restos óseos recuperados en Tusibán, Kekchip, Nevaquiche, identificados como FFG-625-14, pertenezcan a José Zeto. Solamente.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación que efectuarle?
No, ninguna.
Pasamos al siguiente informe. De fecha 23 de noviembre del 2009.
Investigación antropológica forense realizada en Batzumal 2, municipio de Nevaj, departamento de Quiché. Caso interno FFG-1039 y registrado bajo expediente MP-238-2007-1586. Conclusiones del peritaje. En el terreno excavado en Batzumal 2 del municipio de Santa María Nevaj, departamento de Quiché, se encontró una fosa que se identificó con las siglas FFG-1039-1. El entierro fue primario, alterado, directo y colectivo. En total se recuperaron dos osamentas humanas incompletas y seis partes óseas. Las dos osamentas se recuperaron en posición de cúbito dorsal extendido, una sobre otra. Asimismo, se recuperaron seis partes óseas en el nivel superior a las osamentas. En la osamenta FFG-1039-11 se recuperó un artefacto asociado a violencia, concerniente a una cintilla anudada de tela color azul a la altura de las cervicales. Se analizaron dos osamentas incompletas que se encuentran con daños por raíces y erosión severa, exfoliación, fracturas postmortem y deformación plástica generalizadas. Las partes recuperadas fueron asociadas a dos osamentas, no alterando el número de individuos recuperados en campo. La osamenta FFG-1039-11 es de sexo femenino con un rango de edad biológica entre 14 y 19 años, rango de estatura de 1.38 a 1.53 y línea ancestral mongoloide. La osamenta FFG-1039-12 es de sexo masculino con un rango de edad biológica entre 26 a 40 años, rango de estatura de 1.52 a 1.65 metros y línea ancestral mongoloide. El apiñamiento que se observa en las piezas incisivas centrales inferiores de FFG-1039-11 fue evidente en vida. Las rotaciones y mal posiciones de FFG-1039-12 fueron evidentes en vida. La fractura circummortem observadas en lateral derecho de cuerpo vertebral número 4 en FFG-1039-11 es compatible con lesión cortante. Las fracturas circummortem observadas en vértebra dorsal número 4 y costilla derecha número 4 de FFG-1039-11 están relacionadas entre sí y son compatibles con lesiones punzocortantes. Las fracturas circummortem observadas en vértebras dorsales número 1, 3 y 6 de osamenta FFG-1039-12 por el patrón que presentan son compatibles con lesiones punzocortantes. Los cortes observados en vértebra dorsal número 1 de FFG-1039-12 por el patrón que presentan indican como punto de impacto región anterior. Las fracturas que afecta vértebra dorsal número 3 de FFG-1039-12 indican como punto de impacto región posterior. La fractura descrita en vértebra dorsal número 6 de FFG-1039-12 indica como punto de impacto lateral izquierdo. Por el patrón de fractura circummortem que presenta FFG-1039-12, puede indicarse que el individuo recibió al menos 10 lesiones punzocortantes en región torácica. Se determinó como causa de muerte de FFG-1039-11 lesiones cortantes y punzocortantes en región torácica. Se determinó como causa de muerte de FFG 1039-1-2 lesiones punzocortantes en región torácica. Se localizó una cintilla de tela delgada anudada de color azul, asociada a vértebras cervicales de FFG 1039-1-1 y recuperada como evidencia FFG 1039-1. Se identificó a la osamenta FFG 1039-1-1 como María Rivera Cobo en base a sexo, estatura y contexto. Se identificó a la osamenta FFG 1039-1-2 como Nicolás Rivera Pérez en base a sexo, estatura y contexto. No se localizó ropa asociada a las osamentas. En base a los datos recabados con los familiares y testigos del hecho y confrontándolos con los obtenidos en campo y laboratorio, se considera que el presente caso es de contexto cerrado.
¿Ratifica su informe?
Así es, la parte de arqueología.
¿Alguna ampliación que hacer?
Ninguna.
Pasamos al siguiente. De fecha 8 de agosto del 2006.
Investigación antropológica forense realizada en la aldea Vía Hortensia 1, caso interno FFG 531, municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché. Registrado bajo expediente 238-2004-1868, Ministerio Público. Conclusiones del peritaje. Por la información obtenida en la entrevista y por la naturaleza del caso investigado, concluye que se trató de una muerte indirecta atribuida a una enfermedad cuya semiótica y etiología se desconoce. Los restos óseos se encontraron articulados en posición de cúbito dorsal extendido. El cuerpo fue envuelto en un perraje multicolor y se le colocaron algunos objetos asociados a manera de ofrenda. Los restos óseos recuperados son humanos incompletos y corresponde a un menor de 3 a 6 años de sexo no determinado. No se determinó la causa de muerte.
¿Ratifica su informe?
Así es.
¿Alguna ampliación que efectuar?
Ninguna.
Vamos con el siguiente.
Señora Presidenta, solo quiero saber el número de PAOG que tiene este último.
¿Puede indicarle el número del anterior, del que acaba de ratificar?
FFG 531.
Gracias.
Vamos ahora con el de fecha 27 de agosto del 2007.
Investigación antropológica forense realizada en el cantón Chemanzana de la aldea Quechip, caso interno FFG 626, municipio de Santa María Nevaj, departamento de Quiché. Registrado bajo expediente 238-2005-1974-MP. Conclusiones del peritaje. De las 8 trincheras excavadas, una se convirtió en fosa al realizar el hallazgo de restos óseos humanos, lo que determinó la existencia del entierro clandestino. El entierro era primario, nunca fue removido de su lugar original de enterramiento, directo, colocado directamente sobre la oquedad que la contenía sin ninguna preparación para su enterramiento e individual. La osamenta fue recuperada en estado incompleto y condición esqueletizada con erosión severa, causado principalmente por raíces. La osamenta designada como FFG 626-1-1 se encuentra en el rango de edad biológica de 4 a 8 años. En función de los datos antemortem obtenidos y la comparación con el análisis osteológico en base a edad y ropa, es compatible indicar que los restos óseos recuperados e identificados como FFG 626-1-1 pertenezcan a Teresa Cobo Matón.
Solamente. ¿Ratifica su informe?
Así es, la fase arqueológica.
¿Alguna ampliación?
Ninguna.
Vamos ahora con el último informe de fecha 8 de agosto del 2006.
Investigación antropológica forense realizada en la aldea Vía Hortensia 2, Ochipal. Caso interno FFG 536 del municipio de San Juan Cotzal, departamento de Quiché. Registrado bajo expediente 238-2004-1871-MP. Conclusiones del peritaje. Por la información obtenida en la entrevista, se considera este caso como un contexto cerrado. Se recuperó una osamenta que corresponde a restos óseos humanos incompletos, adulto de sexo masculino. La osamenta se encontró directamente en el suelo, solamente tenía para su protección un poncho de lana y un plástico de color rosado. No se observó trauma circummortem. No se determinó la causa de muerte del individuo.
Ahí termina.
Sí.
¿Ratifica este informe?
Así es, la fase de arqueología forense.
¿Alguna ampliación o modificación que efectuó?
Ninguna.
Estos peritajes ya fueron puestos a la vista de los respetables abogados, por lo tanto, es innecesario que se les vuelva a poner a la vista. Ellos le van a efectuar algunas preguntas acerca de los peritajes que realizó en el aspecto que le corresponde de arqueología. Ajá. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos tiene la palabra el Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor testigo, señor perito, buenos días. Le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle usted al honorable tribunal cuál es la experiencia que usted tiene en la elaboración de este tipo de peritajes?
Bueno, he trabajado en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala por más de 13 años, ¿verdad? Realizando diferentes peritajes antropológicos forenses en diferentes comunidades del país. Y también he recibido cursos de capacitación dentro de la Fundación de Antropología Forense, así como algunos congresos de latinoamericanos de antropología forense también.
Ajá. ¿Actualmente todavía trabaja en la Fundación de Antropología Forense?
Así es.
¿Podría indicar un número aproximado de peritajes que usted haya realizado?
128 peritajes.
Gracias. Usted manifestó de que del número de peritajes que acaba de ratificar, que la parte que usted, en la parte que usted participó o elaboró, fue la fase de arqueología forense. ¿Es correcto esto?
Así es.
Gracias. ¿Podría indicarle al honorable tribunal cuáles fueron las técnicas o la metodología que usted utilizó para la elaboración de la parte de los peritajes que usted acaba de ratificar?
Bueno, las técnicas que se utilizan son las técnicas que se utilizan también en arqueología tradicional. Son las mismas que se aplican para la localización, excavación y recuperación de restos óseos. Ajá.
Gracias. ¿Podría indicarnos o indicarle al honorable tribunal, digamos, en qué parte del peritaje empieza su participación y en qué parte del peritaje concluye?
Bueno, empieza en el reconocimiento del lugar donde se va a excavar, ¿verdad? Y termina en cuando se entregan las evidencias que se recuperaron en campo en el Departamento de Evidencias de la Fundación de Antropología Forense.
Solo quiero tener claro, las evidencias encontradas en campo, usted las embala y las entrega al laboratorio en la Fundación de Antropología Forense.
Así es. Ajá. En el almacén de evidencia de la Fundación de Antropología Forense.
Señor perito, ¿podría explicar un poco relacionado a la ubicación del sitio en cuanto a coordenadas y un mapa que aparece en cada uno de sus peritajes?
Sí, regularmente cuando nosotros vamos al lugar de donde se encuentran o localizan las fosas, nosotros lo que hacemos es tomar coordenadas de GPS para localizarlas y colocarlas dentro de nuestro informe, que se coloca dentro de la fase de arqueología forense. Al mismo tiempo, estas fosas se identifican con un plano o dibujo, ¿verdad?, que también se incluye dentro del peritaje, ¿verdad?
Gracias. En las conclusiones de los peritajes que usted acaba de ratificar, se habla sobre lesiones en tórax, lesiones en cráneo, traumas incumortem, traumas antemortem, se habla también de causas de muerte, se habla también del sexo, de la edad o de la estatura de las osamentas. ¿Esto es parte de la arqueología forense?
No, no. Nosotros nada más nos encargamos de la excavación y de la recuperación de los restos óseos. El análisis de los restos óseos ya corresponde a la fase de antropología forense.
Señor perito, usted, dentro de la fase de arqueología forense que usted realiza, recupera ropa en algunas ocasiones. Le pregunto, si usted localiza ropa de un niño asociada a una osamenta, ¿con esto le podría servir al arqueólogo forense para concluir la edad de la osamenta o no?
No, la ropa nada más es una herramienta más para poder identificar a la víctima, nada más. Pero no es, no es contundente para la identificación de la persona. Ajá. Es solo una herramienta más.
Gracias. En el primer peritaje que usted ratificó, hizo referencia a que encontraron osamentas asociadas o expuestas al fuego. ¿Esto lo determina usted en la fase de arqueología forense o lo determina esto lo determina usted en la fase de arqueología forense o lo determina el perito de antropología forense?
Bueno, estas características de los huesos se observan desde la fase de arqueología forense, pero al final el análisis lo hacen los peritos de antropología forense. Pero sí son evidentes desde el campo.
Eso significa que de la cantidad de osamentas que usted haya observado con exposición al fuego, puede ser que en el laboratorio se concluya con un número más alto en relación a osamentas expuestas al fuego.
Sí, porque regularmente en estas fosas nosotros recuperamos los restos óseos en partes, ¿verdad? Entonces solo la recuperamos, pero en la fase de arqueología forense no se determina el número mínimo de individuos, sino que esto se determina en la fase de antropología forense, que es donde se hace el análisis de los restos óseos recuperados.
Usted hace referencia en sus conclusiones que algunas de las osamentas presentaban exposición al fuego de manera severa y leve. La exposición al fuego de manera severa podría incinerar huesos y esto contribuir a que no se pueda finalmente contar ciertos huesos como una osamenta más recuperada.
Objeción, la pregunta es argumentativa, por lo tanto es impertinente. Debe ser una pregunta directa.
Hágala más directa, abogado, reformúlela. Hágala más directa para que se la conteste.
Gracias. Usted hace referencia en sus conclusiones de que se encontraron osamentas expuestas al fuego de manera leve y de manera severa. ¿Una osamenta expuesta al fuego de manera severa podría influir para que en el laboratorio, digamos, huesos recuperados no se cuenten como una osamenta más recuperada?
Objeción, la pregunta es impertinente. Para saber si el fuego fue feroz o no fue feroz, si fue contundente o no fue contundente, fue severo o no fue severo, el perito tuvo que estar en el lugar donde hubo fuego.
Sin lugar a la objeción, solo señor perito conteste previamente. Si ese análisis a que se refiere la fiscalía le corresponde a la parte de arqueología o bien al antropólogo.
La exposición al fuego se observa dentro de la fase de arqueología forense, pero el análisis de los restos óseos se hace en la fase de antropología forense. Pero sí es observable, digamos, cuando los huesos están expuestos al fuego, sí se observa dentro de la fase de arqueología forense, se ve en las fosas.
Señor perito, voy a hacerle una última pregunta en relación al informe antropológico identificado como 625, de fecha 30 de octubre del año 2007, en el apartado de conclusiones, señor perito, en la conclusión número 5 se indica la osamenta designada como FAUG 625-1-1 es de sexo femenino con un rango de edad biológica de 10 a 15 años. ¿Ya sí, ubicó esta conclusión?
No, esta conclusión pertenece a la fase de antropología forense.
Gracias, señor perito. Una última pregunta. En el expediente identificado como FAUG 1039, ¿qué fecha es?
Si le indica la fecha, respetable fiscal.
23 de noviembre del año 2009.
Próximo.
En la conclusión número 21, dice, se localizó una cintilla de tela delgada, aunada, anudada, de color azul, asociada a vértebras cervicales, de FAUG 1039-1-1, y recuperada como evidencia, y aparece el número. Le pregunto, esta cintilla, localizada en las vértebras cervicales, ¿eran parte, o determinó usted si eran parte de la vestimenta de la víctima, o pudo haber sido un objeto o una cinta con la cual se hubiese estrangulado a la víctima?
Las osamentas que nosotros recuperamos en la fase de arqueología forense no tenían ropa. Esta cintilla era la única que se localizaba a la altura de las vértebras cervicales. Y estas osamentas no tenían ningún tipo de vestimenta.
Muchas gracias, señor perito, y ya no hago más preguntas, señora presidenta.
Abogado Cook.
Gracias, voy a hacer un par de preguntas. Señor perito, para que nos quede un poquito más claro y atendiendo que aquí también tenemos público, ¿nos podría explicar en qué consiste la arqueología forense?
Bueno, la arqueología forense son todas las técnicas que se aplican para la localización, excavación y recuperación de los restos óseos humanos, ¿verdad?, que nosotros encontramos en las fosas, en la fase regularmente en campo, ¿verdad?
Entiendo que el trabajo que se realizó básicamente consistía en un trabajo de campo, y pues se concluye que efectivamente fueron los primeros que tuvieron contacto con la, digamos, con los entierros. ¿Puede usted explicar o describir los procedimientos de excavación que se hicieron?
Sí, lo primero que se hace es documentar todo el terreno, el lugar donde está localizada la fosa, ¿verdad? Determinar si hay algún tipo de depresión, de promontorio, de cruz que nos pueda indicar el lugar exacto del enterramiento. Posteriormente nosotros a eso hacemos una pequeña excavación para determinar la profundidad a la cual se encuentran los restos óseos, y posteriormente a localizarlos nosotros ampliamos la excavación y ya le colocamos un número de identificación que corresponde al número de fosa, ya cuando se han localizado los restos óseos. Posteriormente esto se amplía la excavación, se limpian los restos óseos, ¿verdad?, y ya se procede a la exhumación de los mismos.
¿Y quién realiza la exhumación de los mismos?
Nosotros como arqueólogos.
¿Ustedes tienen herramientas, objetos especiales para realizar esto?
No, lo que utilizamos son brochas, pinceles, cucharillas, estos materiales para poder hacer la limpieza de las de los restos óseos, de las fosas, ¿verdad?, y posteriormente exhumarlos.
¿Y el procedimiento de la exhumación en sí? ¿Puede usted describirnos esta parte?
Cuando nosotros empezamos a exhumar, tenemos que documentarla previamente. Se llenan fichas de exhumación, se llenan fichas arqueológicas, se le toman fotografías, se realizan dibujos y se empieza con el proceso de levantamiento de los restos óseos. A cada uno, cuando se levanta cada uno de los restos, se identifica con el mismo número al cual, el cual se le asignó dentro de la fosa. Por ejemplo, si es fosa 1, se le coloca a la bolsa dentro del cual se va a meter el hueso, también se le identifica como fosa 1, osamenta 1, por ejemplo, y así se va hasta el almacén de evidencia. Bueno, se identifica la bolsa, se embala dentro de una caja de cartón y después se envía al almacén de evidencia de la Fundación de Antropología Forense.
¿Cuántos peritos expertos en arqueología forense participan en una exhumación, en una fosa?
Bueno, regularmente son los peritos que están designados o que se les hace el nombramiento para participar en la investigación del caso.
Esta es una pregunta general porque obviamente tiene varios informes periciales. En general, ¿usted puede indicarnos cómo se encontraron las osamentas en las fosas?
Bueno, se encontraron de diferentes maneras porque cada caso es diferente, ¿verdad? Entonces, algunos cuerpos dentro de los cuales a mí me tocó que participar se encontraron dentro de cajas de madera, ¿verdad? Y otros enterrados directamente en el suelo sin ninguna preparación para el enterramiento, ¿verdad? Y algunos restos óseos que también fueron que tenían exposición al fuego y enterrados también directamente como partes directamente sobre la tierra.
En uno de los informes periciales ustedes informan que se encontraron objetos de ofrenda. ¿Puede usted informar qué eran estos objetos de ofrenda?
Regularmente son objetos personales que la persona utilizaba en vida, ¿verdad? Estos pueden ser algunos fragmentos para comida, digamos, en el caso de los niños, algunas veces se recuperan juguetes o cosas que ellos utilizaban en vida, ¿verdad? Ajá. O objetos que también servían para el trabajo, ¿verdad? También dentro de las ofrendas podría haber ropa, digamos, y objetos que se usaban cotidianamente.
¿Objetos de trabajo como qué cosas?
Podría ser, por ejemplo, si era, digamos, la persona era campesino, podría tener sus instrumentos de labranza, por ejemplo. Ajá.
También ahí pude leer que también indican que se encontraron vestigios metálicos. ¿Qué son estos vestigios metálicos?
Son vestigios que nosotros recuperamos junto con los restos óseos o cerca de ellos, ¿verdad? Ajá, que posteriormente se envían también al laboratorio para que estos sean documentados, ¿verdad?
¿Cómo eran estos vestigios metálicos? Es decir, son...
Regularmente son objetos pequeños, metálicos, de coloración verde.
Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas.
Abogado Reyes.
Señor perito, ¿puede usted describirle al honorable tribunal cómo era el área que usted investigó en cada uno de estos peritajes que hoy ratifica?
Bueno, regularmente las áreas son áreas bastante montañosas, ¿verdad? Ajá, donde hay algunas veces sembradíos de diferentes sembradíos, ¿verdad? Puede ser milpa o no sé, o frijol o cuestiones así, ¿verdad? Ajá.
Muchas gracias, señor perito. A nivel general, ¿cómo encontró usted los entierros? Le voy a ser más específico. ¿Cómo eran los entierros que usted encontró?
Por ejemplo, en el caso de Canaquil, ¿verdad?, que está identificado como el caso 656, estos se recuperaron en algunos cuerpos o los enterramientos que nosotros observamos, habían osamentas articuladas y no articuladas que nosotros levantamos como partes, ¿verdad? Y la mayoría de estos restos óseos se encontraban con exposición al fuego. En otros casos, que no es Canaquil, digamos, encontramos los enterramientos dentro de cajas de madera, ¿verdad? Y en otros casos, encontramos los enterramientos directamente sobre el suelo.
A nivel general, en sus peritajes, se indica en sus conclusiones que hay un contexto cerrado. ¿Puede usted explicarle al honorable tribunal qué es un contexto cerrado?
Bueno, esto está descrito en la fase de antropología social. Pero, digamos, el contexto cerrado es cuando se saben todas las características en torno al hecho. Digamos, quiénes fueron los ejecutores, cómo iban vestidos, cómo fue el enterramiento, en dónde, ¿verdad?, en qué lugar, y quiénes realizaron ese enterramiento.
También esta pregunta es a nivel general, señor perito, porque usted ha ratificado un aproximado de 10 peritajes, pero quisiera, por favor, que le indicara al tribunal más o menos un aproximado de la profundidad en la cual usted encontró las osamentas.
Bueno, la profundidad varió en todos los casos que yo investigué, pero en el caso de Canaquil, donde estaban las partes y los restos óseos quemados, la profundidad era bien escasa, ¿verdad? Se encontraban como aproximadamente a 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Y bueno, esto, pero en este caso, digamos, las partes se encontraron a esa profundidad, pero habían otros cuerpos articulados que estaban debajo de estas partes.
Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señor juez presidente.
Abogado Calderón.
Gracias, señor perito. A preguntas del fiscal escuché acerca de su experiencia laboral. Quisiera preguntarle, ¿está usted titulado como arqueólogo forense?
En ninguna de las universidades de Guatemala está regulada la carrera de arqueología forense, ¿verdad? Esta carrera como tal no existe en ninguna de las universidades del país.
¿Podría entonces decirse que su conocimiento es empírico?
Objeción, señora juez presidente.
Objeción, señora presidenta, ya el testigo, el perito, explicó la experiencia que él tiene en la elaboración de este tipo de peritajes.
Puede contestar para que le quede claro, independientemente de que ya contestó y dijo su experiencia. Puede indicárselo al abogado para que le quede claro.
Con relación a título, no ha contestado, señora presidenta.
Por eso le
él,
va a contestar.
Él habló acerca de su experiencia laboral.
Abogado,
y yo estoy preguntando
cosas
con relación a calidades académicas. Son cosas
abogado,
diferentes.
Abogado, permítame. Primero, no grite.
Así es mi voz.
Y segundo,
así la modulo.
Gracias,
es de
abogado,
manera natural.
Pero le pedimos que modere su voz. Y segundo, no hemos dicho que no conteste, al contrario, le estamos diciendo que conteste. Conteste, señor Perito.
Sí, en la Fundación de Antropología Forense hemos recibido una serie de capacitaciones para dentro de la arqueología y la antropología forense, ¿verdad? Aparte de eso, he trabajado en más de 128 casos como perito y participado en diferentes exhumaciones antropológico-forenses en diferentes comunidades del país. Aparte de eso, también he trabajado en desastres masivos, como el caso de Panabaja en Santiago Atitlán, ¿verdad? Esto me da una experiencia de más de 13 años trabajando en este tipo de peritajes.
Gracias. En una de sus conclusiones habla acerca de hallazgos degenerativos en las osamentas. Le pregunto si con la plataforma fáctica de arqueólogo forense que usted tiene, puede arribar a conclusiones de degeneración en las osamentas.
Objeción, señora presidenta, considero que la pregunta es capciosa, se trata de confundir al perito.
Puede contestar solo la segunda parte, porque la primera ya la aclaró, que no tiene título de arqueólogo forense, pero la segunda parte sí la puede indicar, si es parte de lo que usted analizó, o si pertenece a antropología. Aclárelo.
Esta parte pertenece a la fase de antropología forense. Nosotros no nos encargamos de ese tipo de análisis.
Le preguntaba porque están sus conclusiones. Con relación a su trabajo, ¿usted llevaba alguna hoja de ruta o cadena de custodia de lo que hacía?
El Ministerio Público nos designa a nosotros como auxiliares de la investigación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la cadena de custodia de los restos óseos que recuperamos en campo.
¿Hacia quién giraban la hoja de custodia luego de que embalaban el material que sacaban de la tierra?
No conteste eso, ya lo indicó a pregunta del Ministerio Público. Vamos con otra pregunta.
Con la plataforma de arqueología forense, ¿es posible determinar el tiempo que tienen las osamentas de estar enterradas?
No, nosotros básicamente nos centramos en los artefactos que recuperamos dentro de las fosas. No podemos dar una fecha exacta del enterramiento, ¿verdad? Pero sí podemos aproximarla a través de los restos de los artefactos que nosotros recuperamos, como por ejemplo las monedas, que sí aparece un año, ¿verdad?, de emisión de la moneda. Por ejemplo, a través de estos artefactos podemos dar una fecha tentativa, pero no una fecha exacta del enterramiento.
Gracias. Dependiendo del lugar donde se encuentran las osamentas, ¿el clima tiene alguna variación en la descomposición o no de las osamentas?
Sí, así es.
¿Qué tipo de clima tenía en la mayoría de los lugares donde ustedes exhumaron?
Regularmente el clima es frío. Ajá. En la región de nosotros hicimos estos peritajes.
¿Y la humedad tiene que ver también con la conservación de las osamentas?
Sí, es lo que nosotros regularmente denominamos rasgos tafonómicos, ¿verdad? En donde interviene no solo el clima, sino que también la humedad, intervienen los insectos, el suelo y una serie de factores que contribuyen a la conservación o descomposición de los cuerpos.
En el lugar donde usted hizo estas exhumaciones, ¿es favorable o desfavorable para la conservación de las osamentas estos elementos como clima, insectos y demás?
Va variando de una región a otra, puede ser diferente de una región a otra a muy pocos pasos, no eso, digamos, en los diferentes peritajes que nosotros hicimos, las distancias son bastante largas, ¿verdad? Entonces va variando de una región a otra, varía.
¿Considera usted que más o menos derivan del mismo tiempo, se deduce que del mismo tiempo de enterramiento tienen entre una y otra de las distintas fosas que hicieron, encontradas esas osamentas ahí, tienen más o menos el mismo tiempo de estar enterradas?
Sí.
Uh-huh. Dependiendo de la fecha en que usted realizó las exhumaciones, ¿más o menos cuánto tiempo calcula que estaban enterradas esas osamentas ahí?
Objeción, señora presidenta. Esa información que pregunta el abogado defensor ya la dio el perito anteriormente.
E indicó que puede variar también. Pasemos a otra pregunta.
Ya no tengo más preguntas, muchas gracias.
Abogado Cornejo.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, usted indicó que ustedes eran los encargados de realizar las excavaciones como primera actividad. La pregunta concreta es si existió o estuvo presente el juez de paz o alguna autoridad cuando se hizo la excavación.
Objeción, señora presidenta, ya el perito incluso indicó que era el Ministerio Público el que lo designaba para la elaboración del peritaje.
Ya lo indicó, abogado. Pasamos a otra pregunta.
Yo estoy preguntando si estuvo o no el juez de paz. Yo no estoy diciendo si el Ministerio Público le dio o no la designación.
Sí, abogado, ya contestó a eso, ya contestó con anterioridad. Pasamos a otra pregunta.
Gracias, señora juez. ¿En base a qué protocolo realiza los procedimientos de su trabajo?
Bueno, nosotros utilizamos los protocolos de arqueología de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, También utilizamos el Manual de Investigaciones Antropológicos Forenses del Ministerio Público y utilizamos el protocolo de la ONU para realizar estas investigaciones. También el missing, ¿verdad? Que también es, se refiere a investigaciones antropológicos forenses y a la recuperación de cadáveres.
Gracias, señor perito. Usted indicó también dentro de sus conclusiones, específicamente en el 530 del 8 de agosto de 2006, la identificación de las osamentas en cuanto a que pudieran estar acompañados de algunas prendas de vestir. Le pregunto, ¿qué patrones culturales podría identificar en las víctimas exhumadas?
Bueno, si es con respecto a la identificación de las osamentas, esta corresponde a la fase de antropología forense.
¿Así es?
Sí, esa parte, yo realicé la parte de arqueología forense.
Usted dijo en sus conclusiones, ¿en cuanto a qué? De acuerdo a las características de la ropa, de los huesos, se intuye o se concluye que efectivamente pertenecía el cadáver al señor fulano et al. Yo le pregunto en este momento al señor perito si existe una identificación al momento de la exhumación por parte de los familiares en el caso específico que usted estableció en su peritaje.
Objeción, señora presidenta, ya el perito manifestó que la parte de la identificación no le corresponde a la fase arqueológica. Además de ello, las conclusiones encierran o abarcan las distintas etapas de los peritajes antropológicos.
Efectivamente, por eso es que se ha hecho la separación e incluso el abogado con muy buen criterio le pidió que explicara a qué se refería la arqueología forense para determinar muy bien, y también el Ministerio Público le preguntó cuándo empezaba la actividad como arqueólogo y cuándo empezaba ya la actividad de la antropología, porque son términos que en cualquier momento podría una persona que no conozca confundir, pero son ciencias diferentes, con principios diferentes y con actividades diferentes. Por esa razón se ha hecho mucho énfasis en que él va a contestar sobre lo referente a la arqueología, de tal forma que no le puede contestar la pregunta que usted hace porque es de aspectos antropológicos. Vamos con otra pregunta.
Gracias, señora juez. ¿Usted llevó a cabo todo el procedimiento de excavación o intervinieron otras personas?
Bueno, en algunos casos estábamos designados, los peritos que estábamos designados como dentro de estas, dentro de este peritaje, ¿verdad? Entonces somos los que realizamos la fase de arqueología. Regularmente, en los casos que a mí me tocó que trabajar, habíamos uno o dos peritos de arqueología que fuimos los encargados de realizar las excavaciones.
Una última pregunta, señor perito. ¿Le apoyaron durante el proceso de excavación familiares u organizaciones denunciantes?
No.
No más preguntas, señor.
Señor perito, le agradecemos su presencia ante el tribunal. Sabemos que el día de ayer se presentó desde antes de las 8:30, pero por razones de tiempo no fue atendido y hasta el día de hoy rindió su informe. Gracias, puede retirarse.